Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El entrenador del Granada, Paco López, manifestó al término del partido que el Granada venció frente al Burgos el pasado fin de semana que la ausencia de centrocampistas debido a las lesiones están condicionando sus planteamientos. De esta manera, se ve obligado, entre otras medidas, a reforzar posiciones defensivas. Esta situación puede estar lastrando el rendimiento de su plantilla. Para el próximo encuentro que se disputa en Lugo, podría contar con la recuperación de Sergio Ruiz. El futbolista fue operado el pasado 11 de noviembre y prácticamente un mes después, y desde hoy ya entrena con normalidad con el resto de sus compañeros. Otro futbolista lesionado, Cavaco, se ha integrado en esta jornada a la dinámica conjunta de trabajo. Meseguer, que pidió el cambio en el segundo periodo con un problema en un tobillo, no ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros, aunque su lesión parece no revestir la gravedad que se temía al principio. Por tanto, la situación en el centro del campo continúa siendo muy complicada. No parece segura la recuperación inmediata de Meseguer. Sergio Ruiz está saliente de lesión y, por tanto, todavía no tiene un elevado ritmo de competición y juego. Y Bodiger, que todavía no entrena con normalidad, da la sensación de que está descartado para el partido de este sábado frente al Lugo. La imaginación del técnico del Granada la ha llevado, por ejemplo, a situar en el pivote de defensivo a Víctor Díaz, que ha compartido casi simultáneamente otras funciones en la línea de zagueros. En cualquier caso, lo que parece complicado es que si se recupera a uno o a varios jugadores para la medular, se encuentren en plenitud de facultades, lo que significa un problema añadido para un partido, el del Lugo, en el que el Granada está llamado a rectificar su mala, su pésima campaña como visitante. Nos vamos a ocupar hoy también de otra situación grave, la que atraviesa Coviram. De los 4 jugadores que fichó a principios de temporada, ahora mismo están 3 lesionados. Todorovic es posible que ya no vuelva a jugar más esta campaña. Lucas May podría volver, pero para finales de febrero. Y Cristiano Felicio, como veníamos informando, lesionado en Zaragoza, está pendiente de un parte médico definitivo, pero parece ser, todo hace indicar, que también puede haber terminado la temporada con el equipo granadino. Esto aconseja renovar por todo lo que resta de temporada a Prince Alit, que fue fichado cuando se lesionó Todorovic, y la economía del club solo le permite un fichaje para cubrir todas estas bajas. Eso es lo que se llama una sola bala. Debería ser en principio un pívot. Ahora lo analizaremos. Coviram recibe el domingo a Valencia y cierra el año el 29 de diciembre en Canarias. Para comenzar 2023 tendrá que enfrentarse a Baskonia en el Palacio Municipal de los Deportes. Además, hoy vamos a tener tiempo para analizar lo que sucede en la tercera división, donde hay un fenómeno anormal, casi un poltergeist, porque resulta muy difícil calificar la derrota este fin de semana del Motril ante el Huracán de Melilla en Cheuchina. Se jugó allí por la resiembra del campo del Motril. El rival no había ganado hasta ese momento ni un solo partido en esta competición, con lo que el equipo de la Costa está resultando una auténtica decepción. Repasaremos también lo que le sucede al resto de nuestros representantes en esta categoría. En un momentito estamos desarrollando todos estos asuntos. Ahora, en estos instantes, ya en la frecuencia modulada de COPE, la información especial con motivo del Mundial de Fútbol en la onda media de COPE 900. Seguimos con las noticias de casa. vamos a ir ya desgranando todos los asuntos que nos esperan en este segundo tiempo de Deportes COPE Granada. En un instante estamos con un análisis detenido y muy, muy pormenorizado, con datos muy concretos del exentrenador del Granada, Chema Rodríguez, sobre la situación por la que atraviesa ahora mismo el equipo rojiblanco, mejora del juego, pero con un problema muy grave cuando actúa fuera de casa. Y él cree haber encontrado cuál es la dificultad que atenaza al Granada en los partidos en los que no actúa como local. Las 15 y 30 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro para aquellos que nos escuchen a través de los podcasts de COPE Granada.
Consigue una plaza como administrativo o auxiliar administrativo en la Junta de Andalucía gracias al método Tecnostudia. Comienzo de nuevos grupos para la preparación en el mes de diciembre. Ahorra 30 euros en tu matrícula.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Al mejor precio. Pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Acera del Casino 15.
Con Chema Rodríguez, exentrenador del Granada. Un saludo, muy buenas tardes, Chema.
Buenas tardes, Jorge.
El Granada parece, da la sensación que ha variado para bien desde la llegada de Paco López. En eso creo que coincidimos todos. A mí me gustaría que me lo explicaras de una forma técnica, cómo ha conseguido darle un poco la vuelta a este equipo en cuanto a las sensaciones. Luego ya hablaremos de lo de jugar fuera de casa.
Es un entrenador que ve matices dentro del campo y que tiene soluciones para los problemas que se encuentra dentro de cada planteamiento de rival. Uh-huh. Y sabe intervenir, es un entrenador que sabe intervenir en los partidos con soluciones y a través del entrenamiento previo de concepto. Entonces, el Granada se ha vuelto reconocible. ¿En qué sentido? Porque se están produciendo patrones que se están repitiendo a lo largo de los partidos. Todo el mundo está viendo cómo está utilizando una solución de emergencia a Víctor, que salta desde la línea de tres centrales y salta al centro campo a hacer vigilancia ofensiva. También se está viendo cómo se está repitiendo que, por poner muchos ejemplos, cuando hablamos de densidad de soluciones que ha aportado al equipo, por poner un ejemplo o varios ejemplos, el Melendo, cómo ha tomado parte de la izquierda, entra entre líneas y busca pasar a la espalda de rival. Eso lo estamos viendo continuamente una y otra vez en diferentes situaciones, pero parecidas todas. También estamos viendo cómo el rival está atacando a Granada en tromba, y Granada tiene muy claro que el balance defensivo de todos los jugadores, y repliegan hasta 7-8 jugadores en la frontal del área si hace falta, no se queda nadie descolgado. Vemos soluciones también que es muy interesante. Antes estaba infrautilizado Jorge Molina, que estaba a partir del banquillo y prácticamente no jugaba, porque se suponía que era un equipo de Granada con Caranca que presionaba y que jugaba al contraataque, y se le presuponía que era un jugador lento para jugar con espacio abierto, y se está viendo que no, que él sabe aportar su función dentro de ese modelo de juego, haciendo de receptor de pase de transición defensa-ataque, las deja de cara de hombre boya y cómo luego sabe perfilarse dentro de cerca del área para finalizar. Ha marcado ya goles así. El otro día vimos como además Granada está abundando en soluciones que le aportan riqueza táctica, como por ejemplo que ya está jugando a favor de marcador. ¿Qué quiere decir eso? Que iba ganando y está jugando y llevaba el balón hacia zonas pocas peligrosas si se perdían, que era los córneres del equipo contrario en conducciones. Y allí, una vez que recuperaba el equipo contrario, estaba a muchísima distancia, ineficaz de contraataque hacia su portería, y se estaba viendo que una vez estaba orientado en el juego hacia esa zona en ataque. O sea, el Granada de Paco López es un Granada con soluciones en construcción y que sienta al espectador a verlo jugar. A mí me está gustando mucho más allá del resultado, y cuando tú ves que un equipo no comete errores interpretivos del juego, cuando tú ves que un equipo tiene esa armonía, está escalonado y tiene la posesión del balón de esa manera, pues a pesar del resultado sabes que puedes esperar de él que gane en cualquier campo de España, que eso es lo que se espera de él.
Pues la verdad es que en un par de minutos nos has aportado 6 argumentos fácilmente identificables que hablan de la mejoría del juego del Granada. Pero claro, para conseguir el propósito, que es el ascenso de categoría, deben llegar las victorias también fuera de casa. Con Paco López, si no me falla la memoria, este será el tercer enfrentamiento que tenga, el tercer duelo, al margen de la Copa, como visitante. Y en los dos anteriores, por distintas circunstancias, el equipo no ha conseguido la victoria. ¿Qué le falta? ¿Qué argumentos le faltan al Granada para sumar la victoria fuera de casa? Ya sería la segunda de toda la temporada, porque solo ha conseguido una.
Es que Granada fuera de casa baja a nivel de autoexigencia a nivel individual. Los jugadores me dan la sensación de que no están entrando en el punto óptimo de activación. Van, pues se ve que el futbolista, mira, Jorge, la única explicación que se le puede dar a eso así desde fuera, porque no sabemos desde dentro qué está pasando, no podemos jugar a ser adivinos, pero sí es verdad que desde fuera se está viendo que el futbolista de por sí es un exhibicionista. Al futbolista le encanta, el que llega de verdad a la élite es porque es que no se pone nervioso jugando con mucho público, porque le gusta exhibir sus habilidades. Y cuando el futbolista traslada eso fuera de casa, ese rendimiento está manifiestamente bajando, y eso es una asignatura pendiente de este equipo. También es verdad que los equipos fuera de casa, la balanza de los arbitrajes porque es así, una ley no escrita del fútbol, suele decantarse, matizarse hacia el equipo de casa, y entonces eso hace que tanto el proyecto defensivo de los equipos contrarios como el proyecto ofensivo de los equipos contrarios se vea reforzado en casa con respecto a afuera. El público aprieta, se crea un clima, una atmósfera de presión sobre el árbitro, y al final los equipos imponen su modelo de juego, y entonces Granada en Granada fuera de casa, en esos dos factores, tanto la autoexigencia como la imposición de los modelos de juego de los equipos de fuera de casa, está fallando.
Pues una auténtica lección que hemos recibido por parte de Chema. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia. Hasta ahora.
Adiós, buenas tardes. Un placer.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a seguir el análisis y vamos a preguntarle a un exfutbolista si realmente se trata de profesionales que les gusta exhibirse y que bajan su rendimiento fuera de casa, aunque digo yo, últimamente es que con televisar los partidos, cualquiera que sea aficionado del Granada ve a los jugadores fuera y dentro, por tanto se puede exhibir también a través de la televisión. Antonio Caña, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, y a todos los oyentes, un saludo, buenas tardes.
¿Profesionales del fútbol sois unos exhibicionistas?
Yo no creo que sea así. Yo, a mí no me ha gustado eso, esa frase, no. Yo creo que un jugador tiene que jugar igual fuera que en casa.
Pero tiene, pero lo hace.
Bueno, hay veces que sí, hay veces que no. Hay equipos de fútbol que juegan mejor fuera que en casa, que aguantan menos la presión o que aguantan más la presión. En este caso, pues Granada, los partidos que ha jugado fuera, pues realmente no ha dado, hasta los últimos partidos no ha dado nada sobresaliente, y en casa pues lo ha dado todo. Pero no siempre es así, ¿eh? Yo me acuerdo de, por ejemplo, el equipo del Levante con el entrenador que teníamos ahora, que casi unos partidos increíbles fuera de casa y en casa pinchaba. O sea que no estoy de acuerdo con eso.
Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar al Granada? Que es lo que todos nos preguntamos. Si me da un problema, el que va a tener otra vez el próximo fin de semana en el centro del campo, salvo que haya recuperaciones milagrosas.
Bueno, el problema es eso. El problema es que vienen lesiones, que esta categoría es muy complicada. Se ve en el partido de ayer, el Alavés perdió otra vez en casa con el Levante. El Levante es un gran equipo también. Hay 6 o 7 equipos muy buenos en esta categoría, y los que están por debajo tampoco son malos. Es una competición que ya dije yo desde el primer momento que es una maratón, tiene que ir partido a partido, como dice nuestro querido entrenador del Atlético de Madrid, y es lo que está haciendo Granada ahora. Tuvo la mala suerte de que en el minuto 3 expulsaron al portero, él le gané y eso condicionó mucho el partido. En Málaga, para mí, fue un partido increíble en la primera parte, quizás la mejor primera parte del Granada de fútbol, y sobre todo fuera de casa. Y en casa el otro día contra un pedazo de equipo como el Burgos, pues hizo un partido bastante bueno y al final ganamos. 3 puntos y ya estábamos muy cerquita de arriba, de los puestos de ascenso, y lo que hay que seguir es trabajando como está trabajando el equipo y esperando que los lesionados se recuperen y ya está, no hay otra.
Pero vamos a ver, tal y como está ahora mismo la clasificación, es verdad que hay igualdad, pero entre el Granada y el Lugo hay una distancia enorme, que además se cimenta en lo económico, que alguna importancia puede tener en todo esto. Salvo accidente, por tanto, el Granada está llamado a ganar el Lugo.
Sí, pero vamos a ver, eso siempre se dice. Y nunca podíamos pensar que Marruecos iba a jugar la final del Mundial.
Todavía no la ha jugado, que, pero bueno.
No ya, pero bueno, estamos en semifinal. Yo creo en lo que está pasando. Lo que está pasando es que Granada se está recuperando, Granada está haciendo un juego brillante. Para mi gusto, Granada está consiguiendo ahora que la afición se recupere de los problemas que había, y los problemas no son otros que cuando los resultados no son efectivos, no se consigue ganar, el equipo se pone nervioso, la afición se pone nervioso, y eso es lo que ha pasado. Ahora el equipo está haciendo un buen partido, yo creo que no tenemos quejas ninguna. Ahora, si vienen lesiones graves en el medio de campo y perdemos el medio de campo, pues claro, el medio de campo es importantísimo en un equipo, y más en este equipo, que es el equipo que mejor juega de la categoría.
Por el momento parece que muy graves no son, pero da la sensación de que si llega Sergio, llega justito, que Bodiger no va a actuar, y tenemos la incertidumbre del asunto Meseguer. Tony, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Por cierto, estás disfrutando de una comida extraordinaria en torno al mundo del fútbol, ¿no?
Sí, aquí estamos en el Padú, en la casa de un amigo, en una charla de unos tertulianos de fútbol, con grandes personas. Miguel Uriado, Toñi, está aquí Jesús Chavalino, Francis Lozano, está Evangelista, Paco Hinojosa,
bueno.
Manolo Rodríguez, o sea, hay aquí un grupo de gente excelente.
Pues brindar
os mandan un saludo a todos.
Se lo devuelves. A todos un abrazo importante. Qué bonito reunirse para hablar de fútbol. Hasta ahora.
Hasta ahora, muchas gracias.
Buenas tardes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Completamos análisis. Siempre nos gusta también pulsar la opinión de algún compañero para que el punto de vista del informador que ustedes tengan y obtengan sea no solo el mío, sino, por ejemplo, en este caso, el de Manu Ruiz. Manu, un saludo. Muy buenas tardes. Hola. Manu, buenas tardes. Pues se nos ha perdido Manu Ruiz, con el que deberíamos tener contacto en este momento, así que vamos a repetir la comunicación y a ver si tenemos suerte. Después de Manu Ruiz nos espera echarnos las manos a la cabeza con el asunto del baloncesto. 15:43 minutos, esa es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Los humanos somos imperfectos, no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco, preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño. 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona. Restaurante Venta Cañadas, especialistas en carnes a la brasa.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio, pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite. Llame al 958-439-807.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto López 25, Illora.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Pues vamos a ver si ahora sí vamos a tomar contacto con Manu Ruiz. Manu, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal?
¿Ahora estaba sí? Yo temblando, digo, se le ha roto otra vez el teléfono. Bueno, vamos a tratar de responder a la pregunta a la que algunos dan respuesta, pero no encontramos todavía la definitiva. ¿Qué le falta a este Granada para ser un equipo normal fuera de casa? Aunque fuera normal fuera de casa, estaría posiblemente entre los dos primeros.
Pues fíjate, yo creo que le falta, aunque sea una obviedad, le falta ganar. Le falta ganar una vez fuera de casa.
Pero ya ganó una.
Sí, pero entiéndeme, le falta ganar una vez de casa fuera de casa.
Cuestión psicológica, creérselo.
Exactamente, ahí me has cogido, exactamente. Le falta creérselo un poquito. Yo creo que el Granada dentro de casa, bueno, creo no, es el mejor local, indudablemente ahí están los números y las sensaciones que está generando. Y ya, yo creo que lo que le falta, el otro día ya al fin consiguió marcar en Málaga, y ya lo que le falta es ganar. Antes tú decías que, bueno, por presupuesto, por posición, el Granada y el Lugo, digamos que sería un duelo bastante desequilibrado. Yo no creo que sea tanto así, porque la segunda división estamos viendo que hay una categoría en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y que está todo metido en una caja de zapatos y muy apretado, ¿no? Así que me da la sensación de que eso es lo que falta, creérselo un poquito.
A mí me da la sensación que además el Lugo vamos a aprender mucho del acierto cuando tenga que inventarse algo Paco López, porque vamos a ver, Meseguer hoy no ha entrenado, el otro día se retiró en el primer periodo con un problema en el tobillo, no sabemos si estará, en cualquier caso no al 100%, como Sergio Ruiz, que es hoy cuando ha comenzado a entrenar con el grupo. Bodiger lejano en su reaparición. Por tanto, a lo mejor tiene que inventarse algo, otra vez lo de Víctor Díaz, pero tiene que poner a alguien con Petrovic, no sé. Vamos a depender mucho que a lo mejor se le ocurra adaptar a Soro. Lo que se saque de la chistera o lo que consiga inventarse Paco López puede ser la clave, porque me da la sensación que vamos a llegar otra vez en pinzas en la medular.
Sí, es probable que haya que hacer ahí un ajuste de nuevo, porque bueno, las circunstancias en el centro del campo están siendo bastante complicadas. Lo que otros años han sido los laterales, pues este año están siendo las posiciones del medio campo. Pero lo que sí que me da cierta garantía es que el equipo con Paco López ha competido bajo cualquier circunstancia. El otro día lo vimos en un escenario que no lo habíamos visto hasta ahora, que era defender un resultado cortito. Y bueno, pues la verdad es que creo que el equipo compite independientemente de quién juegue, independientemente de dónde juegue y contra quién juegue, con lo cual eso creo que aporta una cierta tranquilidad. A partir de ahí, pues bueno, pues probablemente la opción esté, como tú dices, o retrasar a Soro, que por cierto, parecía que se le había olvidado jugar.
Uy, el otro día estuvo magnífico, qué bien estuvo.
Y el otro día hizo unos minutos efectivamente magníficos. Víctor Díaz, que también está respondiendo. En fin, bueno, pues no sé cuál será la solución, veremos a ver, pero o reconvertir a, ya lo hizo, ¿no? En Yecla, si no me equivoco, creo que Ignasi Miquel jugó de pivote también, en fin, bueno, pues puede ser que vayan por ahí los tiros.
Yo estoy esperando a ver qué se saca de la chistera. Muchísimas gracias, Manu, hasta ahora.
A vosotros siempre, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Mucho, mucho más complicada es la situación que tiene Covirán de baloncesto. Esto es un auténtico problemazo. Y además con una urgencia económica que hace que se puedan hacer muy pocas cosas. Vamos a ver, fíjense para que se hagan una idea. El Covirán ficha a principio de temporada a un total de 4 jugadores. Bien, pues de ellos, 3 ahora mismo están lesionados. Y no es una lesión banal. Todorovic es posible que no vuelva a jugar ya esta campaña. Lucas Meis podría volver, pero a finales de febrero. Y estamos pendientes del parte médico definitivo de Cristiano Felicio, lesionado en Zaragoza. Pero todo hace indicar que también se puede perder toda la temporada. De los 4 fichajes que se hicieron, quedan 1. Recuerden que vino Prince Alice para sustituir a Todorovic, que ya presentaba problemas desde el principio, era un fichaje muy arriesgado. Parece que se le va a renovar ya para todo lo que resta de la campaña. Y para arreglar todo esto, hombre, en circunstancias normales, 2 fichajes, aquí va a haber solo 1, porque económicamente no hay otra cosa. A mí se me antoja que debe ser un pívot. Y todavía no hay movimiento definitivo. Vamos a analizarlo con un par de comentaristas, con Pedro Eugenio Merino, ex de Oximation. Un saludo, muy buenas tardes, Pedro. Hola, Pedro, buenas tardes. Pues a lo que se ve, tenemos una línea en el día de hoy que no acaba de ir. Vamos a intentarlo por la otra línea. Tendremos que ir de uno en uno hoy con nuestros comentaristas, porque, cosa extraña, hay una línea que no funciona en estos momentos. Un momentito, por favor. A ver si es problema de la línea del teléfono. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Pues es problema de la línea. He descrito un poco la situación. Vamos a ir por partes. Las lesiones, salvo la de Todorovic, que era hasta cierto punto previsible, son fruto del lance del juego, tanto la de Lucas Meije como la de Cristiano Felicio, de caer mal, sencillamente, ¿no?
Sí, son lesiones normales en un partido de baloncesto que se pueden dar, ¿no? Es un deporte que mucho salto, mucha caída, y entonces con la lesión de ligamentos, de muscular, de rodillas, son lesiones muy, muy típicas del baloncesto.
Claro, y ahora el problema está en que hay que suplir 2 bajas con un solo fichaje. Es decir, no hay dinero para más. Lucas Meis volverá si vuelve en febrero, Cristiano Felicio todavía le queda bastante. Un pívot es lo que haría falta fichar, creo yo.
Sí, yo creo que ahora mismo necesitamos reforzar el juego interior más que nada. La verdad es que es lo que hablábamos al principio de temporada, que se había hecho un equipo base bastante importante, que podía ser, y que la plantilla que teníamos como en la suplencia, que podía jugar los minutos estos que ellos estuviesen de descanso y que compensaba mucho la situación. Pero la verdad que parece que no ha mirado un tuerto. Yo creo que las 2 lesiones, que aparte de la de Todorovic, que ya hablamos también, que no contaba yo mucho con él por los antecedentes y por esto, son las 2 lesiones más fastidiosas que podía tener el equipo. Es decir, que Lucas Meis es un jugador importantísimo en rebote, en punto, en todo, en actitud. Y luego Cristiano Felicio, con su altura, pues aunque Petinia lo está haciendo genial, pero claro, es el complemento de este jugador. Entonces estamos teniendo muy mala suerte y ahora mismo yo estoy muy preocupado con la situación que se presenta para los próximos partidos.
Lo bueno es que hemos llegado a esta situación con 5 victorias. Y hay quien me dice que este año a lo mejor con 10, 11 victorias el equipo se podría salvar. ¿Tú qué opinas?
Sí, se puede salvar, pero yo siempre soy más cauto en este tema y pongo la cifra de 12. Uh-huh. En fin, veremos a ver cómo responde. La verdad es que los jugadores que están saliendo pues no están haciendo bien, jugadores que no jugaban, bueno, están haciendo, pero claro, no es el potencial que tiene el equipo. Decíamos que estos jugadores eran un complemento muy importante para los fichajes, pero no para tomar las riendas del equipo, y más con lo que se avecina, que tenemos partido ahora con el Tau, con el Valencia, con el Canarias. Barcelona, Canarias, Ahora mismo no quiero ni mirar el calendario, me pongo nervioso hasta de mirarlo, Jorge.
Real Madrid, o sea, es que si uno mira el calendario, apaga la luz. Pero habrá que intentarlo. ¿Dónde, en qué caladero crees que puede buscar ese fichaje Covirán?
Bueno, ahora hay unas competiciones dependientes de la NBA, como unas liguillas que ahí se puede buscar algún jugador que pueda reforzar el equipo, pero es muy difícil. Es que ahora mismo ya no solamente que sea un buen jugador, también es la adaptación a la ciudad, al equipo, venir con la sensación de que viene a sustituir un jugador fundamental. Entonces es difícil, pero bueno, confiamos en que el equipo técnico, todos los que estén involucrados en esta labor, consigan los objetivos, pero que es muy importante conseguir los refuerzos pronto. Sobre todo, ahora mismo veo mala perspectiva en la del Valencia, bueno, pero ya luego veo unos partidos muy difíciles, entonces cuando pasen estos partidos el equipo tiene que empezar a ganar otra vez. Ojalá demos alguna sorpresa, que en los partidos estos sería fenomenal, pero lo veo muy difícil ahora mismo la situación que estamos.
Complicado. Pedro, muchas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Buenas tardes.
Hasta ahora. A ver si he conseguido que la línea 2 funcione. Antonio Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Muy buenas.
Soy un mago. Esto es que... Donde se pongan estos 10 dedos, que se quite lo demás. Oye, luz de alarma, ¿no? Muy grave todo, ¿no? Lo que está pasando.
Bastante...
Y mala suerte, o sea, es que no se puede culpar, sí, a nadie. Es que te caes, y caes mal, y eso le pasó a Lucas May. Eso, luego salió incluso a jugar unos minutos. Eso le ha pasado a Cristiano. Esto tiene poco arreglo.
No, esto es la mala suerte. La mala suerte y la mala folla granina, nunca mejor dicho.
Ya. Un pívot, parece que en eso coincidimos todos. Ha dado una idea muy buena Merino, de buscarlo en estas ligas que hay en Norteamérica. ¿Tú por dónde irías a buscarlo?
Yo buscaría, mira, esa liga de Norteamérica, esa liga de desarrollo, la English y demás, que son, por así decirlo, el equipo B de las grandes franquicias, se puede buscar y se puede pescar algo. Pero yo casi buscaría un jugador que ya esté en Europa, por una sencilla razón, porque este jugador ya está acostumbrado al baloncesto FIBA, ya conoce las normas FIBA. Entonces ahí llevamos bastante ganado al cambio de los pasos, de los botes, etcétera. Entonces ahí ya llevamos ganado. Y bueno, pues sobreponerse y que a lo mejor ahora mismo, pues estos jugadores complementos, pues que más tenés que dar un pasito adelante, hacer lo mejor posible, pues bueno, para ante esas adversidades que se me han presentado.
Muy bien. Pues suerte, Antonio, que por cierto esta tarde debuta en el Auditorio Manuel de Falla tomando la batuta. Que haya suerte en tu otra vertiente. Hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge. Hasta ahora, gracias.
Y para concluir, vamos a fijarnos en la tercera división.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Yo lo llamaría casi un fenómeno paranormal, que el Motril, aunque juegue en el destierro por la resiembra de su terreno de juego en Chauchina, termine perdiendo 0-1 frente al Huracán. Tiene poca explicación, pero alguna me ha dado hoy José Antonio Salvador, con el que ya tenemos contacto y de camino nos analiza cómo le va al resto de los equipos granadinos en la categoría. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes. Hola, José Antonio Salvador. Hola,
vamos
buenas
a ver.
Tardes. Cuéntame.
Solo tiene un nombre y es decepción total. El Club de Fútbol Motril no lo está haciendo nada bien esta temporada. De nada sirve en las cuatro últimas semanas no haber perdido y haber cosechado un triunfo y tres empates, porque lo importante era conseguir esos tres puntos para tener un pequeño colchón para lo que viene ahora, porque este fin de semana va a jugar frente al Huétor Tájar, frente a un equipo que en un derbi puede pasar cualquier cosa y seguramente va a ser el mejor granadino de los cinco que hay en el grupo, y después la segunda vuelta, cuando empiece en el mes de enero, ya va a comenzar con el Jaén, con el Marbella y con el Torre del Mar, los tres equipos que están arriba, con lo cual lo tiene complicado, y lo peor, que ya atravesamos la media temporada, ¿no? Que este fin de semana, con la última jornada liguera, pues prácticamente de la primera vuelta van a decir ese descanso merecido los equipos. En el caso del Huétor Tájar, este fin de semana perdían el descuento con el Marbella, una verdadera pena, porque hizo buen partido el equipo de Thierry. El Maracena y el Arena de Armilla empataban a uno en ese partido jugado en el Municipal de Maracena. La igualdad fue la tónica dominante en un partido en el cual se decantaba en los últimos minutos para el empate. Y el Huete Orbega, que iba perdiendo 0-2, terminó remontando, o por lo menos terminó acariciando esa remontada, puesto que empató a 2. Este fin de semana va a haber 4 partidos, 2 el sábado y 2 el domingo. Se juega el derbi que abre la jornada entre el Huete Ortajar y el Motril el sábado a las 6 de la tarde. A esta misma hora la Arena de Armilla se va a medir al Porcuna, los dos en casa. Y el domingo, en la matinal a las 12, el malagueño va a recibir al Maracena y el Huete Orbega tiene que viajar hasta Torre Perojil.
De ello hablamos ya con detenimiento el viernes. Hasta ahora.
Venga, un saludo.